Hoy es el día de las bibliotecas, como hemos dicho en la presentación del programa. Hay bibliotecas que llevan su nombre y lo más interesante es que en las bibliotecas se le puede leer. También a nuestra colaboradora Idurre Esquizabel, antropóloga, periodista y profesora de la UPV, Arratsaldeon.
Caixo, Arratsaldeon.
También se te puede leer y entro poco más, pero bueno, hoy nos vas a hablar de una mujer. Ya llegará el momento.
Ya llegará, ¿no? ya llegará el momento.
Del siglo XVIII, siglo XIX, nacida en Azcoitia, considerada la primera escritora en euskara, Vicenta Moguel.
Vicenta Moguel, no sé cómo le llamarían a ella en su época, ¿no?
Ajá.
O Vicenta.
Ya, yo digo Vicenta, ¿no?
Vicenta.
También es verdad
Vicenta,
que se encuentra, ¿no? Con Z, con X, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, en las actas de bautismo es Vicenta Antonia.
Claro.
¿Eh? Claro. Pero bueno, igual le llamaban Vicen o...
Igual Vicen. Bueno,
cualquiera sabe.
Y bueno. Antes de nada, por cierto, Idurre, cuéntanos qué es lo que estamos escuchando de fondo. ¿Por qué has escogido esta canción?
Bueno, pues es una canción compuesta por Xavier María Munibe, el conde de Peña Florida, uno de los caballeritos de Azcoitia, coetáneo de Vicenta Moguel.
De Vicen.
Bueno, no sé, igual no le gustaría a ella. Igual,
bueno, no,
a ver, porque era gente de Rancia Bolengo también.
Sí,
entonces, pues
exacto.
Bueno.
En esa época yo creo que Vicenta Antonia.
¿Directamente, Miren?
Sí.
Vale. ¿Al completo? Bueno, no sé.
Bueno.
No sé. Vicenta Moguel. Bueno. Lo dejaremos así.
Bueno, lo iremos llamando de diferentes maneras,
vale.
Siempre con respeto y cariño, ¿no?
Eso es.
Claro, Azcoitia, su lugar de origen, ¿no?
Su lugar de origen.
Pero se fue rápidamente de Azcoitia, ¿no, Vicenta?
Sí. A ver, ella nació en 1782, a finales del siglo XVIII, y, bueno, su padre era médico. En Azcoitia, los Moguel eran una familia originaria de Eibar, una familia acomodada en la época, que no era cualquier cosa.
Uh-huh.
Bueno, ella nace en Azcoitia, cuando es pequeña, cuando es muy pequeña todavía, muere su padre. No he conseguido saber quién era su madre, y he mirado y remirado, pero bueno, a los Moguel, a su padre, a su tío, Juan Antonio Moguel, el que se considera autor de la primera novela en euskera, pues bueno, podemos encontrar muchos datos y muchas cosas sobre ellos, pero sobre la madre no he encontrado nada significativo.
Bueno,
totalmente. ¿No? Bueno, entonces se sabe que se van a vivir a Markina, justo a casa de ese tío, de Juan Antonio Moguel, que es sacerdote y que, como hemos dicho, o como acabo de decir, es escritor. Bueno, con una obra muy variada. Por una parte tiene esa obra literaria que se considera la primera novela en euskera, Perú Abarca, pero también es lingüista, investiga el euskera, otras lenguas, tiene teorías paniberistas sobre el euskera, es ilustrado como su padre, tiene en relación con la Real Sociedad Ascongada de los Amigos del País, que es ese germen ilustrado que se crea en Azcoitia en torno a Xavier María Munibe, conde de Peña Florida, que es el autor de la canción que acabamos de escuchar en la voz de Maite Idirin, uh-huh. con un resultado precioso, yo creo.
Sí, además en algo sí que nos trasladaba también a otra época, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, ¿y qué podemos decir del trabajo literario de Vicenta Moguel, ¿no? Las fábulas tienen un peso fundamental, ¿no? En Ipuin-Onak, el título completo es súper interesante, Idurre. Ipuin-Onak, zeintzuetan aurkituko dituzten euskaldun nekazari eta gazte goiak erakaste ederrak beren bizitza zuzentzeko.
Bueno, para situar a Vicenta Moguel, es la primera mujer que publica sus escritos en euskera.
Uh-huh.
¿Vale? La primera escritora en euskera. Su obra más conocida también tiene otras traducciones, también tiene alguna otra obra más pequeña, pero la principal se considera Ipuñonak y es básicamente una adaptación de las fábulas de Esopo al euskera. Son una cincuentena de fábulas las que uh-huh. adapta ella, y lo hace tal como describe en ese título tan largo, con un objetivo didáctico, ¿no?
Sí.
Ella cuando explica por qué en el mismo libro qué le ha llevado a publicar esa obra, lo explica, ¿no? Dice que el objetivo es de alguna manera educar a los jóvenes y a los campesinos.
Eso es. Y corregir sus vidas, ¿no? Enderezar.
Eso es.
Bueno, estamos hablando, claro, de una mujer, o la primera mujer a la que se le atribuye, por lo menos, haber escrito literatura en euskera. Muchas de las mujeres que estamos conociendo en este curso contigo, Idurre, claro, proceden de familias con dinero, ¿no? Quienes no disponían de dinero no disponían de educación tampoco en aquella época, ¿no?
Eso es. Se considera que en esa época el 85% de las mujeres eran analfabetas. Entre los hombres también la tasa de analfabetismo era grande, pero entre las mujeres era tremenda. Y Vicenta Moguel no solo no es analfabeta, o sea, sabe leer y escribir, sino que además es una mujer con una gran educación, con una gran cultura, con una gran formación, ¿no? Para la época es una excepción, digamos. Tiene su contexto. Como digo, es de una familia acomodada, lo que le permite, de alguna manera, acceder a esa cultura. Tiene, digamos, las herramientas para acceder a ello, y parece ser, o todos remarcan, o todos los que en su época hablaron sobre ella, que era una mujer de gran inteligencia. Se subraya mucho su gran inteligencia. Tenemos que pensar no solo la tasa de analfabetismo, sino que en aquella época todavía las mujeres, no solo en Euskal Herria, sino en el ámbito internacional, que las mujeres escritoras eran una excepción, y además muchas de ellas todavía sus obras las firmaban con seudónimo, claro, como puede ser George Eliot o George Sand, uh-huh. O las hermanas Bronte, parte de su obra. Uh-huh. Vicenta las firma ella, esta obra, pero ya en el prólogo, hace un prólogo justificando de alguna manera...
Casi pidiendo perdón, ¿no? Sí, por escribir, ¿no? Por ser mujer y escribir, ¿no?
Sí, o sea, ella va contando, ¿no? Bueno, si queréis os leo. Badakiten zunaz beste gaben eskatz gazte baten izena dagoala itxatxirik liburutxo honen aurrean. Jardungo dutela sinuka ez gutxik, diotela beren artean inoren lumaz jantzi nahi duela bela txikiak. Hau da, besteren beharrak hartu nahi ditudala neretzat. Es decir, ya sé, va contando, ¿no? Ya sé que muchos, estarán espantados, ¿no? Viendo el nombre de una mujer firmando una obra de adaptación de clásicos, que es lo que estaba haciendo ella, y pensando está de alguna manera haciendo algo indebido, ¿no? Entrando en terrenos que no le corresponden, ¿no? Entonces, bueno, entra ella, pues eso, con esa petición de perdón,
sí, ¿no?
Digamos, ¿no?
Ajá. Bueno, claro, las propias fábulas también, ¿no? También creo que también de Samaniego también no sé si tradujo alguna, no lo sé, igual me estoy las de Esopo sí,
sí,
pero sí que guardan también muchas de ellas, ¿no? Depende de la lectura que se haga también, pero un aire muy conservador, ¿no? Y muy católico también, ¿no? Como también tenían otras de sus trabajos, ¿no?
A ver, tienen un objetivo de educación, pero de educación moral, sobre todo las fábulas, ¿no? A ver, el contexto de Vicenta Moguel es su entorno, su padre, su tío, su hermano más tarde, son de esa tradición ilustrada, pero que se enlaza con la tradición de los caballeritos de Azcoitia, que aunque bien eran ilustrados y querían traer cierta modernidad, de alguna manera, eran la aristocracia de la época, la élite de la época. Entonces querían un cambio social, pero sin perder sus privilegios.
Claro.
Querían reformar, pero eran totalmente contrarrevolucionarios, para decirlo de alguna forma. Como se ha dicho más de una vez, el lema sería todo por el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Entonces, ajá, desde una posición muy paternalista, sabiendo o arrogándose el saber lo que es lo que necesitaba la gente, ¿no? Íñigo Arambarri, el escritor Íñigo Arambarri, ha escrito unas cosas bastante muy interesantes sobre ese fenómeno de los caballeritos de Azcoitia, por ejemplo, sobre la ópera El borracho burlado de Munibe, del conde de Peña Florida. Hace una lectura crítica sobre su significado y sobre la representación que hace de lo estamental, ¿no? De lo que retrata el conde de Peña Florida como el campesino que no sirve para nada, y esa intención, ¿no?, que decíamos al principio, que mencionabas, Galder, de enderezar,
sí,
pues todas esas gentes torcidas.
Sí, claro, que están la juventud y la gente que se dedica a la tierra, ¿no? En el caso de Ariac, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. ¿Y el humor tenía lugar en sus obras, Idurre? Nos gusta tanto, ¿no?, el humor, ¿no? Y en aquella época también ya se empezaba a trabajar en la literatura, por supuesto, ¿no?
Hombre, el humor es una cosa que seguramente... la definición, el consenso de lo que es humorístico claro, en aquella época o ahora, pues puede resultar divergente por una parte, y en cada época también, ¿no? Por ejemplo, ella reniega mucho de lo que son los cuentos populares, ¿no? Un poco dice que son algo que no trae nada bueno, ¿no? Reniega mucho de ese saber popular y por eso propone los clásicos, ¿no? Me imagino que para ella tendrán mucho humor, pero bueno, pues dentro de una definición del humor, ¿no?
Hablábamos del hecho de ser mujer, de las explicaciones, excusas, casi no esa petición de perdón que tenía que dar, pero después también, ¿no?, con su herencia y todo, también, bueno, cómo se las tuvo que trabajar con los hombres, ¿no?, con todo su legado, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta, bueno, mencionábamos la tasa de analfabetismo, pero que en aquella época... Bueno, y bastante más tarde también, porque eso ha durado muchísimo y sigue durando.
Y dura, ¿no? Claro.
En ciertas cosas y en ciertos ámbitos, las mujeres no eran consideradas seres completos, ¿no? Eran seres que necesitaban tutela casi. Eran casi pertenencia de los varones. Además, según la visión de la época, no en el sentido malo, sino que pues necesitaban otra vez esa guía, ¿no? Ese enderezamiento para ir derechas, para buscar un camino adecuado, necesitaban esa tutela de los maridos, de los hermanos, de los padres. Entonces no tenían casi derechos civiles, no eran ciudadanas de pleno derecho, no podían ser propietarias, tenían dificultades para heredar, y a ella le pasó eso, ¿no? Que cuando enviudó, al no tener hijos, sus posesiones pasaron a manos de un sobrino.
Ajá.
Entonces tuvo que litigar para poder gestionar aquello que era suyo, ¿no?
Idurre, la figura de Vicenta Moguel, lo que nos ha quedado ahora, es más casi el símbolo de una mujer escribiendo en aquella época, nacida a finales del siglo XVIII, que su propia obra.
Bueno, a ver, seguramente ha ido en contra en la consideración de su obra también seguramente ha ido en contra de Vicenta Moguel el hecho de ser mujer. A ver, yo no soy experta en literatura, pero según he podido leer, he estado leyendo cosas que ha escrito María José Olaciregui sobre Vicenta Moguel. La consideración que debería ser de tener la obra de esta mujer en la historiografía de la literatura vasca no es la que debe, ¿no? Seguramente porque el hecho mismo de ser mujer ha jugado en su contra. Uh-huh. Ella, por ejemplo, Olaciregui remarca que en nuestra historia literaria tan llena de escritos religiosos, ya la originalidad de traer pues unos clásicos ya tenía que tener más importancia seguramente de la que ha tenido o de la que se le ha dado.
Claro, lo importante que es la traducción, además, ¿no?
Hoy más en que día traducción, también, ¿no? Seguramente adaptación, y la adaptación.
Mm-hmm. Bueno, pues hoy hemos conocido a Vicenta Moguel. La podríamos imaginar, ¿no? Con Arriaga, por ejemplo.
La podríamos imaginar con Arriaga perfectamente, yo creo. Bueno, en esa época, con esas músicas, ¿no?
Hoy con Idurre Esquizabel nos estamos conociendo más a Vicenta Moguel. Ayer con nuestra colaboradora de los martes, con Siorcha Carranza, con nuestra psicóloga y sexóloga, hablábamos de las mujeres que deciden no ser madres, que parece que es una obligación de la mujer. Vicenta Moguel tampoco fue madre.
No fue madre. Bueno, no sabemos si lo decidió, pero no fue madre. Puede ser una cosa bastante consciente porque se casó tarde, con 34 años en la época. Casarse con 34 años no era lo habitual y estaba en manos de pocas. Y una última cosa, su tío, Juan Antonio Moguel, le dio parte de su formación, pero siempre con reparos. En las cartas que en algunas cartas que se han conocido, que me envía a sus amigos ilustrados, siempre tiene o muestra esa duda, ¿no? Si darle toda la educación, poner al alcance de Vicenta todo lo que ella pedía, iba a ser bueno o no, y no lo hace.
Wow. Bueno, Vicenta Moguel hoy con Idurre Esquizabel.